El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha. Y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista. Y con la supervisión de los mejores, Walo Frías, Carlos Gimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de Futuro. La Radio del Rock.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Escudería Futuro post décimo Gran Premio de la Fórmula 1 del Campeonato Mundial 2022 disputado en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, y que dejó más consolidados aún en la parte más alta de la tabla a Red Bull con sus pilotos como escudería. Y comenzamos al tiro para hablar del desastre nuevamente de Ferrari. Walo Frías, Carlos Gimeno, ¿cómo están? Sus primeras impresiones de este Gran Premio. Entretenida carrera nuevamente.
Sí, entretenida pero dramática.
Dramática.
Dramática, absolutamente dramática. Yo de verdad es que no puedo catalogar de otra cosa. La situación de Ferrari es un verdadero drama. Un drama que uno podría decir casi como que podríamos apostar a que van a vivir un drama. Porque parece, sí, da la impresión de que les gusta no salir de un drama. Todas las temporadas hay un drama en Ferrari.
Es como una película neorrealista, ¿no?
Es increíble.
Y la música, todo es un dramón.
Es increíble. Mira, fíjate, yo siempre hago el paralelo, pero es que de verdad da para hacerlo. Con Ducati en MotoGP, ellos tienen solamente un campeonato, tienen una caleta de años. Siempre se habla de que son la escudería más prestigiosa, como la que más de desarrollo tecnológico, y no ganan campeonato, no ganan campeonato, no ganan campeonato. Con Ferrari pasa una situación muy, muy parecida. Debe ser, y lo hemos dicho aquí cuántas veces, que hay una administración italiana que no está funcionando, porque no puede ser, no puede ser que sean detalles técnicos los que dejen botado una pole position, una carrera eventualmente ganada y también una posición como escudería muy arriba. Ok, quizás no era el 1-2, pero podría haber sido mínimo un 1-4 defendiendo la posición de la escudería, pero no. Los dos cero. Autos fuera por temas técnicos. Eso no puede ser.
Los italianos tienen una frase, o sea, una palabra, un concepto para referirse a cuando las cosas andan para cualquier parte. Dicen casino. Esto es un casino. Ellos dicen un casino.
Ah, mira.
Y Ferrari es un casino. Entre ellos mismos, y yo creo que lo define súper bien. No se sabe.
En Uruguay dicen esto es una murga.
Ya, lo mismo. No sabemos qué esperar de ellos. Y a mí no me sorprende ya a esta altura lo que está pasando. Si nos ponemos a analizar estadísticamente, duraron dos carreras. Dos carreras fiablemente en un fin de semana completo. Las carreras se miden por el resultado del domingo, no por los entrenamientos, no por las clasificaciones, no por lo que aparentan ser. Porque si se midiera por eso, este equipo sería el puntero.
Sí, claro.
Pero
claro,
no es así. Claro. Duran un día y medio, a lo sumo dos, y eso ocurrió en dos carreras. Viceversa, lo que pasa con, o a la inversa, lo que ocurre con los rivales, que a lo mejor no muestran tanto el viernes y el sábado, pero cuando importa dónde se consiguen los puntos, son
ahí
solventes.
Están.
Finalmente, el problema de la fiabilidad de Ferrari es justamente eso, que no existe la fiabilidad, la confiabilidad. Rompen en la vuelta número 9 una caja, un problema de transmisión. Rompen en la vuelta número 22 el motor del piloto que hace la pole position en este
y otro motor más, el de Magnussen.
Sí. Entonces, lo que tiene Ferrari hoy día es realmente un casino. Y ya la próxima semana vamos a entrar en la undécima prueba y probablemente este campeonato y el de constructores ni hablar, se les fue.
¿Dónde? Tú lo dijiste recién, ya vamos a tocar ese tema, analizar si todavía hay opción o no, pero tú recién lo esbozaste y quiero la opinión técnica de ustedes.
A ver.
¿Cómo se explica o dónde están, dónde pasa ese detalle? ¿Por qué Charles Leclerc y su auto termina en la pole, y no primera vez, sino que ha ganado ya varias poles este año?
Sí.
Sainz está dentro de la primera fila o la segunda fila. Sí. ¿Qué pasa entre el sábado y el domingo en ese auto?
Mira, honestamente, el auto está andando muy bien, está andando muy fuerte, pero cuando se rompe es porque lo están exigiendo al límite. Y eso no está bien. Los autos tienen que tener un margen. Uh-huh. El margen se ocupa eventualmente en clasificación. Esto explicaría la clasificación de Leclerc, ¿no es cierto? Un motor más potente con un pequeño margen. Luego tienen que restringirlo para la carrera, un poquito, porque la carrera lo que se busca es más ritmo.
Es de largo alcance.
Es de largo aliento, por lo tanto hay que sostener un buen ritmo y eso tiene que ver un poco más con las manos del piloto, con la puesta a punto del auto, etc. Pero aquí lo que están buscando es ir. Y esto además lo dijeron cuando empezaron con este auto. Ellos dijeron que necesitaban más potencia. Recordemos que Ferrari hace dos años tenía más potencia que ninguno, pero con trampa. Luego la trampa, dijeron, ya no hablemos de la trampa, pero ok, el próximo año te vamos a dar un poquito de holgura. le dieron holgura, pero aparecen con este motor que se supone que era brillante en potencia. Pero aquí estamos viendo las consecuencias, pues. Si la potencia siempre tiene consecuencias. Y esta potencia está lográndose en base a falta de fiabilidad. De hecho, recordemos que en algún minuto Rivadavia dijo: prefiero potencia con fiabilidad. Lo dijo.
Sí, me acuerdo.
Lo dijo al principio de la temporada. Aquí están las consecuencias. Un campeonato se gana con confiabilidad.
Binotto.
¿Quién dije yo?
Rivadavia,
que era el anterior. El bigotudo. Sí.
Mira, yo pienso lo que dice Gualo.
Hay un problema ahí.
Cuando el auto vuelve al box, vuelve a las manos de quienes pueden trabajarlo pensando en la carrera. Los autos finos, le llaman a los motor fino, es cuando es capaz de exprimir mucha más velocidad y potencia, claro, pero al mismo tiempo se pone más riguroso, o sea, más riesgoso. Y el motor grueso es cuando el auto es un poco más lento, así al menos llaman en algunos conceptos del automovilismo a ese tipo de motores, pero más noble, más posiblemente rendidor para llegar al final de la carrera. Ferrari apuesta por una lógica. Lo que no me hace sentido, Gualo, me retracto. Me hace sentido porque lo entiendo así. ¿Cómo ellos, si saben, no por teoría, sino por lo que les ha pasado este año, que si juegan con el motor fino se rompe, cómo no son capaces de medir esto para que a Leclerc le digan: tú haz tu parte como piloto, que sabemos que puedes, por algo haces pole position, y nosotros te entregamos un motor, a lo mejor un poquito menos rápido, claro, pero con esto tú tienes una herramienta para ir a competir. Lo que le dicen a él, y por eso es que se rompe, es que va todo perfecto y que lo que pasó el sábado lo puede hacer el domingo. Sí. Y sabemos que no es posible. Así de simple.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando el auto es un equilibrio y que debe estar muy bien puesto a punto. Y aquí el equilibrio no se está dando. ¿Por qué? Porque están buscando el tiempo apoyados en un motor. Claro. Cuando, y lo he dicho varias veces, el apoyo principal debe estar en el chasis. Por lo tanto, yo deduzco que ese chasis no es tan perfecto como se supone que es. Y están sacándole más jugo al motor para empujar un poquito más y se está rompiendo por eso.
Porque además, lo que hablamos fuera de micrófono con Carlos, no es que se rompió el motor de Leclerc en la vuelta 65, no. Después de un... No, vuelta 20, 22, o sea, ni siquiera llegamos a la mitad de la carrera.
Y un poquito después el de Magnussen.
No, ni hablar, también los que vinieron después, fueron dos Ferrari más, fue Magnussen y había otro Ferrari más, otro cliente.
¿Pero quién más tiene Ferrari?
¿Alfa Romeo?
Alfa Romeo.
Un Alfa Romeo también que fue. El chino.
El chino, sí, también exacto. Se lo sacaron también.
Fueron cuatro Ferrari fuera.
¿Sabes qué, Reñero? Cuando el auto vuelve al box, está en manos de ellos. Y también aquí hay, técnicamente lo que acabamos de analizar, pero hay una falta de prolijidad en el trabajo. Desde la cabeza hasta el último, incluso hasta el piloto. Porque el piloto ya está viendo lo que está ocurriendo. Alguien centrado, estable, equilibrado y conforme diría: cuidado con lo que me están entregando,
claro,
porque yo ya no puedo aguantar tantas carreras peleando una pole position y saliendo con la ilusión de ganar si se va a romper. ¿Por qué no trabajamos una estrategia un poco más conservadora y empezamos a terminar carreras? Sí. Si finalmente lo que están jugando con el prestigio del piloto, porque Ferrari ha vivido esta desgracia en los últimos años siempre.
Sí, es que no es fácil, no es fácil, sobre todo
ahí está la conjunción entre el auto y el piloto, lo que hablamos, los mecánicos.
Es que el castigo es peor todavía, porque a uno se le rompe la caja y a otro se le rompe el motor, o sea, ¿en qué confío yo?
Claro. Si fueran los dos el mismo problema, voy a apuntar dónde. Pero acá ya hay una falla sistémica, ¿no?
Está exactamente. Aquí hay un problema más grave.
Y casino. Aquí paso al otro tema que lo adelantamos en la pregunta. Se va a correr ahora este fin de semana en Canadá, la onceava fecha. ¿Podríamos decir que ya Ferrari tiene que olvidarse este torneo en términos de constructor y de pilotos? O sea, lo que está mostrando Red Bull es realmente todo lo contrario.
Sí.
Solidez.
Sí.
Y absolutamente sumar puntos.
Han tenido problemas de confiabilidad, recuerda.
Pero están ganando, al final se están encontrando con estos 1-2.
Malo,
pero si no están 1-2, siempre ha estado 2-3, 3-4, siempre están llegando,
Después de las dos primeras carreras no ocurrió ningún problema de fiabilidad.
Lo solucionaron. A eso voy. ¿Qué hicieron con el motor? Japón, rápidamente, de vuelta.
Todas las piezas, Japón, punto. Mira, yo lo dije al comenzar y respondo tu pregunta, Reñero. Yo pienso que ya se olvidó. Ferrari ya no compite ni por el campeonato de constructores.
Tiene que competir por solucionar el problema.
Exacto, ni por el campeonato de pilotos. Se fue. Desde mi punto de vista, hoy día lo único deportivo en juego es saber si Verstappen retiene el título o si Pérez se motiva, se mete por los palos y en algún momento de definición es capaz de irse con la suya. Yo creo que deportivamente hablando no hay otra cosa aquí. Quizá en otro momento pensar en que se recupere un poco más Hamilton, que muestre algo más. Este fin de semana no estuvo mal, ayudado por Ferrari también,
pero,
por cierto.
Pero salud de Hamilton está en jaque.
Pero deportivamente no veo otra disputa aquí. Ninguna.
No.
Va derecho Red Bull, tendría que ser pero catastrófico, sí, así, sí, pero, sí, sí, sí. Pero un casino de casino.
Pero ya hemos visto que no. Marcus, no. Christian Horner y Adrian Newey no, o sea, o les va mal derechamente, no participan en la pelea, claro. O están.
No trabajan al azar.
Pero no se caen.
No.
No tropiezan, eso.
No. Yo creo que no, yo creo que están sólidos arriba. Yo creo que aquí el campeonato se va a ir poniendo entretenido, por ejemplo, con un Alonso, por ejemplo, con McLaren, ¿no es cierto? Que estuvo muy buena la pelea, de hecho, y Alonso sí. Fue bien irónico al decir que me iban a pasar, que yo iba a cometer un error. ¿De qué claro. Están hablando?
Sí, bueno, Richardo también hizo un buen papel, generó ahí alguna claro. Cosita con Norris. Yo creo que sí. Eso también puede ser entretenido. Nunca tanto como sí. Lo que ocurre adelante. Si al final sí. Lo más atractivo es siempre la pelea por el campeonato.
Mira, Max está a 150 puntos. Sergio Pérez pasó al segundo lugar con 129 puntos. Checo. Y quedó en el tercer lugar Charles Leclerc. Una mención tenemos que hacer, porque siempre lo dejamos fuera del podio a George Russell, cuarto, ¿sí? Volvió sí. A subirse a un podio, cuarto, 7-1 versus Hamilton, o sea, de verdad está haciendo una...
Y claramente la juventud lo está ayudando a soportar el auto, porque para sí. Hamilton fue un martirio.
Tiene más caluga y más dorsal.
Y acá lo que hablábamos recién, Red Bull tiene 279 puntos y Ferrari se quedó en 199.
Vale.
Están a punto de los 100
puntos. O sea,
puntos.
Reiniero, tendría que ser dramático, pero error tras error tras sí. Error. Burdo claro. Para que Red Bull se farreara el de constructores sí. Ni hablar del de pilotos. Podría fallar uno de los dos en una carrera, pero no los dos.
No.
No lo veo así. Me quedo con lo tuyo, con lo de Russell. Buena temporada de él.
Sí, a Mercedes.
Oye, no lo digo en broma. La zona lumbar y dorsal bien trabajada de un joven deportista le permite tolerar ese rebote en el auto. No así pero un treintón como Hamilton.
Pero Hamilton tiene un físico viejo.
Pero la fatiga material independiente que sí, se vea bien maquilladito verdad. No es lo mismo. Sí. Russell es un muchacho entero y ese auto exige...
Míralo, Carlos, cómo se ve.
Ese auto, a los 36 uno se está impecable. Oye, no, pero fuera broma. Russell tolera muy bien ese auto que es el
pero
más
es
físico
que no
de la
se mueve
milla.
Igual va saltando mucho más el de Hamilton, hay un tema de puesta a punto ahí.
Bueno, sí. Mercedes aparece, lo cual es bueno, tercero y cuarto sí. Lograron con Russell y lo uno, a propósito que lo estaban hablando del porpoising, es el famoso tema que está, que ayer se comentó, el saltito a propósito de esta imagen que se mostró de Hamilton bajándose el auto todo dolorido, pero salió Horner a incendiar la pradera, dijo, a ver, dijo, no, este es un problema de algunos autos, dijo, si esto fuera un problema de todos nosotros, claro. Nosotros claro. Supimos solucionar este problema, hay otros autos que lo solucionaron, o sea, están reclamando, exagerando los reclamos para que todos hagamos algo. Nosotros ya lo hicimos, dijo.
Estoy de acuerdo.
Ya solucionó el problema.
Sí, totalmente.
No es problema de todos los autos.
Sí, exactamente. Sí. Lo hemos conversado con Carlos también en el programa, ¿no es cierto? Y es verdad. Tiene todo el derecho a mantenerse en las mismas condiciones y que si las van a cambiar para la próxima temporada. Esta ya está cerrada.
Ya hicieron la pega. Sería, sí. En el fondo, ayudar el claro. Trabajo mal hecho sí, del otro supuesto. Respecto del bien hecho en este caso.
Está mal eso.
Ha ocurrido en otras oportunidades cuando una escudería descubre o interpreta mejor una norma, toma ventaja porque lo hicieron bien y los demás no llegaron a esa cota y finalmente sería bastante incómodo e injusto y Horner fue claro. Yo comparto plenamente esto y menos cuando tienen un campeonato tan avanzado. La tarea va a ser para el próximo año. Pero igual es preocupante porque no es solo ellos. Si en el fondo Red Bull sigue mejorando tras lo ya mejorado, en algún momento se pueden volver inalcanzables, como claro. Ocurrió con Mercedes-Benz tantos años.
Claro, claro.
Así que, no sé.
Bueno, dejó hartas cositas este gran premio entre, bueno, ya lo que partimos, lo de Ferrari, Red Bull consolidado, Mercedes que se reposiciona, pero básicamente también por esta caída de Ferrari, si no hubiesen terminado quinto y sexto.
Sí, le ha pasado las últimas cuatro carreras. Sí.
Y toda la pelea que hay entre medio, entre los McLaren, pero empecemos a proyectar lo que se viene, porque rápidamente ya está todo el círculo de Fórmula 1 viajando a Canadá, donde vuelve después de los años de pandemia, al circuito Gilles Villeneuve, un circuito entre callejero y circuito, es una sí. Mezcla de ambos, un híbrido histórico, más estrecho también, donde también la pole es fundamental.
Estilo Bakú, yo creo que una de las grandes cosas que va a ocurrir en la previa de los entrenamientos, porque ya en los entrenamientos uno toma algún olfato, aunque tenemos que olvidarnos porque Ferrari podría mostrar cosas maravillosas y después el sábado de nuevo.
Mr. Saturday le van a decir ahora
no hay que
confiar, a los Ferrari.
No hay que confiar en Ferrari.
Me gustaría saber qué pasa.
No hay que confiar.
Oye.
No. Que imagínate un fanático confiando, viejo. Se desmoraliza.
No. Yo desdramatizo la condición de Hamilton. Se bajó dolorido, doblado, con una zona de la espalda realmente.
Ya afirmó que va a estar
Ahí se trabaja con fisioterapeuta, se trabaja con descanso, un poco kinesiología y va a estar en la carrera.
Y que le pongan un asiento de camión en el auto, no, de esos si con amortiguadores.
Lo va a hacer, también tiene que o dar esa, el cuerpo ahí.
O esas cositas con bolitas que se colocan en los...
También.
¿Cómo se llama?
Sí.
Se colocan acá atrás en el respaldo.
Exacto, bueno, exacto. Bueno. Esas de madera.
Esa.
Yo encuentro antes, que... ¿Le podríamos mandar una?
Oye, yo encuentro que mostró coraje y está bien. Me gusta. Me gusta que sufra el hombre. Me gusta porque eso solo lo puede
estamos
hacer...
Estamos viendo
solo lo puede hacer mejorar.
Estamos por primera vez viendo un Hamilton derrotado. ¿Sí? Carrera tras carrera, o sea, lo hablamos, ¿no? ¿Sí? Debe ser terrible para él, de 7 años de gloria, de campeonatos del mundo, de estar en el número uno y no qué salir mal de ahí, tener este año donde con su compañero de equipo no ha podido ganar, yo creo exacto que es un golpe de humildad. Oye, es un golpe de humildad.
Ese es uno, pero el otro es la propia Mercedes, como debe ser sí, también.
Oye, pero no sé ustedes, Reñero,
yo creo que Toto Wolff ya está pensando en el 2023.
Totalmente.
Absolutamente.
¿No lo vieron mejor este fin de semana que en todas las carreras anteriores?
¿Quién a Toto Wolff?
No, a Hamilton.
Mejor, o sea, en qué
sí,
sentido.
Como conducción, como, sí.
Con actitud,
sí,
manejando, sí, ¿no? Sí, sí. Yo lo vi, sí. Creo que es, al menos, no, sí, en resultados, sí. Pero en actitud, en compromiso, en la manera en la que enfrentó la carrera, lo que quiso hacer, creo que fue la mejor de todo el año. Es sí, una buena señal.
Sí, es una buena señal. Señal.
O si no por nada fue 7 veces campeón del mundo. Sí, es un tremendo sí, piloto.
Tiene amor propio. Sí. Tiene amor propio. Tiene que encontrarlo.
Y aquí lo estamos viendo. Aquí sí, estamos viendo cómo tiene que ver desde abajo, lo que siempre él miró de... Sí. De arriba hacia abajo, así que yo creo que también
yo creo que le va a hacer muy bien, Hamilton. Le va a hacer muy bien esta posición, el estar sacando números difíciles, el de repente mirar y ver qué va para atrás en vez de que va adelante, el tener ese conflicto de hecho con el equipo, ¿no es cierto? Yo creo que todo eso le va a hacer muy bien a Mercedes.
El mismo amor propio que tuvo Richardo en esta carrera. Me sí, gustó Richardo. Sí. ¿Te gustó, no?
Me sí, encantó, sobre todo porque le peleó a Norris.
Bien.
No,
bien.
Muy bien, muy bien.
Sí. Oye, sí, bien. Permítanme la coloquialidad. Pero venía muy zorroncito Norrio, ¿no?
Sí, pues sí, venía de
pesimo, no.
¿Sabes qué pasa también? Que empieza un poco a agarrarle mal a esos pilotos que se nota que están sobreprotegidos. Sí, o sea, sí, el piloto inglés, muy la escudería inglesa es como demasiado darle, sí, cuando Richardo al final del día puede terminar siempre más abajo que él, pero le dice, pues yo llevo una carrera ganada.
Sí, pues muy lloroncito, claro, no, muy regaloneado, muy zorroncito. Las quería todas.
Sí, sí.
No, compadre, vaya a ganar una carrera y empezamos a hablar en igualdad
sí,
de condiciones.
Empezó a llorar cuando iba como a
uy,
más de
sí,
2 segundos.
Enfermo.
Dígale que me
dejó pasar. No, me tenía enfermo. Yo ya, bájelo.
Sí, estuvo bien. Ya, se viene el Gran Premio de Canadá. ¿Qué podemos esperar para ese Gran Premio? Que históricamente también Mercedes ha estado liderando en los últimos años.
Pero ahora no va a ser.
No, ahora no va a ser.
Oye, yo voy por un Verstappen Pérez de nuevo. Y
ya vamos a hablar de eso.
Ah, bueno, Pérez, pensando en esa carrera, pienso en Canadá. Pienso, para mí, así derechamente, Verstappen se va a ir. Lo mismo pensaba cuando Hamilton estaba en Gracia. Hamilton se va. Cuando
oye,
el tipo entra.
Oye, yo no gané, ¿ah? ¿Eh? No gané.
No, espérate, ahora vamos. No, mira.
¿Para dónde vamos?
Lo que pasa es que Walo Frías dijo Checo Pérez primero.
Ya.
Max segundo, Leclerc tercero.
Ah, mira.
No, aceptaste.
No la chunté.
El gran ganador de la jornada fue don Carlos Jimeno, porque él le puso a Max primero.
Ya.
Checo segundo.
No te puedo vamos, creer.
Carlos Sainz tercero.
Bueno, ahí mal, pero.
Y yo le hice caso a Walo. Checo primero, Max segundo, y ojo, merezco una mención honrosa. Yo puse tercero a Gasly. Terminó ¿ya? quinto.
¿Tú? Sí, terminó quinto.
Yo me puse mi ficheta de Gasly que iba a hacer algo.
Bueno.
Pero bueno, eso no sirve de nada en todo caso. Es como la pole de Ferrari.
No, está bien. Gasly siempre ahí cerquita sí, de lo bueno. Cerquita de lo bueno. Cerquita sí, de lo bueno. Bien. Todavía no bueno. Pero cerca.
Pero
de
buen piloto. Gasly es muy bueno con un mejor
oye,
auto. Estaría mejor.
A propósito de las locuras, ¿vieron la parte de Yuki Tsunoda cuando tuvieron que amarrar el DRS con sí, cinta, con sí, gafe?
Oye.
Solución de primer nivel.
Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias.
Esa,
como
cinta,
se dice, ¿no?
Esa cinta ha tapado, tapabarro, foco en las 24 horas de Le Mans. Olvídate lo que se usa.
Es que fue muchísimo. Obviamente fue motivo de burla en las redes sociales porque fue llamó la atención que en el mundo Fórmula 1 que aparezca con el casi
pero
con sí, la.
Pero perdón, esa cinta se desarrolló en la NASA, en el espacio.
Sigue sellando la presurización de los trajes en el espacio.
Exactamente.
Si es necesario. Sí, no, o sea,
la pura tecnología espacial.
Yo encuentro que si está a mano, sí, vale. Si funciona, vale. Da lo mismo lo que sea. ¿O no?
Y ahí sí, le matáis la carrera a Tsunoda. Pues ya no, olvídate del DRS, le dijeron.
Pero la sí, terminó.
Sí, no, la terminó. La pero terminó, pero sí, no hay más DRS.
Bueno,
no,
pero terminó. Pues piensa en Ferrari. Bla, no, bla, bla.
Exacto,
y no pasa nada. No, no.
Mencionó Rosa, aparte de Alonso, que terminó sexto. Vettel también, que sumó puntos.
Muy bueno, sí, lo de Alonso.
Los campeones del mundo.
Que le está ganando a Ocon.
Sí,
eso
cierto,
me tiene muy tranquilo.
A mí también.
¿Cómo lo amáis, hombre?
No, pero es que Ocon se puso pesado en un minuto después de que todo lo que hizo Alonso
ayer,
por él.
Ayer cuando miraba vale, la carrera decía, a ver, ¿cuáles son los pilotos más débiles de por talento? Por lo que te... Schumacher, ¿sí? Sí. Latifi.
Definitivamente.
Absolutamente.
Oye, el resto, todos los pilotos tienen algo, ¿no? Tienen algo, tienen cosas para mostrar.
Hasta Magnus.
Albon tiene poquito.
Pero tiene poco auto.
Albon tiene harto
auto.
Albon tiene harto.
Oye, no te olvides que corrió en Red.
No, yo no lo he puesto un buen piloto.
No, yo le vi una entrevista con Fossaroli en GP1 y el hombre tiene mucho. Aparte tiene corazón y alma, que me gusta mucho más.
Gasly tiene
un gran piloto.
Su Noda tiene.
Ya, vamos. Jueguensela. Albon Canadá.
Parto. Primo. Verstappen.
Max.
Pérez.
Checo. El tercero.
Hamilton.
Me amo. ¿Walu?
Yo voy a poner segundo a Hamilton.
¿Viste? No se copió. Sí.
No,
también viste el despertar de Hamilton, ¿cierto?
Segundo a Hamilton estoy poniendo.
Ya.
Primero, yo creo que va a ser. Fíjate tú que va a ser Checo esta vez. Y tercero va a ser Verstappen.
Max. Es que yo no puedo ver a Max tercero. Yo creo que sale primero o no sale, ¿no? Me cuesta verlo con otras posiciones, Max.
Rompe raja.
Sí, yo creo que me voy a jugar esta vez por. Le voy a dar la redención a Ferrari. Le voy a dar la redención a Ferrari, Leclerc.
No creamos en el viejito Pascual.
Le voy a dar la redención a Ferrari. Se la voy a dar.
Oye, no creamos Papá Noé.
Es que mira, como algo estratégico. Y yo creo que ese va a ser el trabajo estratégico esta semana para Ferrari. Va a ser. Si ganamos esta carrera, nos volvemos a meter al
¿Y si no qué?
No, y si no ya,
Benzina y fósforo y quemamos todo.
Después nos vamos. Yo voy por Leclerc, creo que va a ir Max segundo y va a ir tercero Checo.
Mira.
Ahí me lo juego.
Está interesante. Vale.
Ya, eso bien. Lo vamos a saber el próximo lunes, porque el domingo es la carrera. Atentos y atentas. Tengo sí que mandarles, o más que mandarle, tengo que darle un aviso a nuestros amigos y amigas fanáticos y fanáticas de la Fórmula 1, porque esta semana se lanza un trabajo que hemos hecho nosotros también junto con el equipo podcast de Podium Podcast de Iberoamericana Radio que tiene que ver con la Fórmula 1. Se llama Al Límite, historias de Fórmula 1, que se estrenará esta semana a partir de el esta semana.
¿De ahora?
Mañana.
Sí, mañana
mismo. Ya. El martes se estrena a través de las plataformas digitales de Podium Podcast, de Futuro.cl. Podcast especiales dedicados a la Fórmula 1 con otra temática, no tienen que ver con el campeonato, no tienen que ver con el punto, con el día a día, tienen que ver con historias que hay detrás de la Fórmula 1. Eso se llama Al Límite, lo hace Carlos, lo hace Walo, lo hago yo, audio, para que tengan ahí un ratito de historia de Fórmula 1. Así que ya va a estar disponible a partir de mañana en Podium Podcast de Iberoamericana Radio. Así que está hecha la invitación. Nos reencontramos
el
lunes.
Para todos los que le quedó gusto a poco con Netflix, los programas de
que se
junten con los podcasts con nosotros.
Perfecto para ir manejando, en una distancia más o menos, ir escuchando, aprender, entretenerse un poco.
Hablamos de los grandes pilotos, grandes circuitos, grandes trampas, hemos hablado.
Los latinos que
han hecho
historia.
Exacto.
Hay de todo. Sí.
Muy bueno.
Tenemos que hacer mucho más todavía.
Así es.
A propósito, latino también lo pueden escuchar en el baño, en Latina, por ejemplo.
¿Podemos cortar eso, señor director?
Chao, ¿no? Ya. Nos vemos. Adiós.
Chao.
Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada. En Futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de Futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify en formato podcast.